Vamos llegando a la parte final de esta lección séptima. La lección séptima ha estado dedicada a la oración desde la perspectiva de la Biblia. Y en el día de hoy vamos a tomar dos palabras que son tan necesarias como escasas. Dos palabras que abren puertas en el corazón de Dios. Porque ciertamente para hacer oración es necesario que nuestro corazón esté abierto. Pero es mucho más importante, en cierto sentido, saber cómo abrir, cuál es la llave que abre el corazón de Dios. Porque lo enriquecedor y lo grande de la oración cristiana es el encuentro con el corazón de Dios. Si nosotros hacemos reflexiones personales o ratos de meditación, eso es provechoso, es saludable, es un encuentro con nosotros mismos. Eso es bueno, pero indudablemente es mejor el encuentro con el corazón del Señor. Y eso es lo que trae la oración a nuestras vidas. Pero cada puerta tiene su propia llave. Y en la Sagrada Escritura hay suficientes indicaciones para que sepamos cuál es la llave, cuál es la manera de llegar al corazón de Dios. Por decirlo así, ¿qué clase de oración, qué clase de persona, qué clase de palabra puede abrir más ese corazón, o qué clase de palabra encontrará esa puerta cerrada, o mejor, cerrará esa puerta? Nosotros podemos hacernos una idea de lo que es la oración y de lo que se puede esperar de la oración precisamente con las actitudes que tomó nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vemos que Jesús escuchó compasivamente muchas peticiones, pero también encontramos que Jesús rechazó algunas peticiones. Y es el mismo Jesús amoroso, misericordioso, generoso, rechazó algunas peticiones. Es decir, acercarnos a Dios no es acercarnos a una especie de fuente de poder, a un reactor nuclear para ponerlo a mi favor. Esta es la idea que suscita, o esta es la idea que está detrás de la magia. La magia es llegar a una fuente de poder, un poder grande, una energía fuerte para ponerla a mi favor, sin importar si lo que yo pretendo es bueno o es malo. A través de la fetichería, de la superstición, de la adivinación, del espiritismo, a través de la magia, en todos sus tonos y colores, lo que se busca es eso: quiero una fuerza, quiero poder, quiero un poder grande para lograr lo que yo quiero. Dios no es una energía o es una fuerza para que nosotros la pongamos a nuestra disposición. Dios no es un reactor nuclear para que nosotros enchufemos ahí y digamos, ahora tengo más poder. Antes nadie me volteaba a mirar, pero ya me enchufé porque ya me eché esta agua de las 8 hierbas y ahora sí, todos me miran y me admiran. Me ven y me adven. Es una cosa maravillosa. Ha cambiado mi vida. Mi vida ha cambiado. ¿Por qué? Porque estoy enchufado a un poder. Antes cualquiera hacía lo que quería conmigo, pero me enchufé a un poder. Ahora cargo una pata de, ¿qué será? Rinoceronte. Cargo una pata de rinoceronte y con esa pata de rinoceronte soy fuerte, nadie puede contra mí. Ahora sí gano todos los negocios, no pierdo una. Eso es buscar poder. La oración cristiana no es una oración para buscar poder. Tampoco es una oración para buscar sensaciones extrañas, como quien dice, bueno, a ver, unos fuegos pirotécnicos. Llegó el día de la independencia, vamos a ver cosas espectaculares en los cielos. Hubo gente que se imaginó que con Cristo era lo mismo. Y el Evangelio nos muestra que ese tipo de petición Cristo la rechaza. Llegaban ahí en gavilla, llegaban en gavilla como a arrinconarlo, a ver, haga algo en el cielo, que veamos, hay una cosa, haga algo en el cielo. Cristo les hubiera podido decir, viajen a la China, o les hubiera podido decir, espérense al siglo XVII, al siglo XX, y verán en muchas ciudades juegos pirotécnicos en el cielo. A mí déjenme predicar el Evangelio del Reino. Cristo no está para satisfacer nuestra curiosidad. Cristo no está tampoco para ser una especie de fuente de poder como es la magia. Las oraciones que pretenden manipular a Dios y las oraciones que pretenden comerciar con Dios y las oraciones que pretenden satisfacer nuestra curiosidad son oraciones que sistemáticamente Dios rechaza. Sistemáticamente Dios no escucha. Hay bastantes indicaciones en la Escritura de cómo Dios rechaza ese tipo de oraciones. Por ejemplo, nosotros leemos en la carta de Pedro, Dios resiste a los soberbios. Dios acoge, recibe a los humildes. Dios resiste a los soberbios. Algo parecido nos encontramos en el caso del publicano y del fariseo, que no hace mucho se escuchaba en la Santa Misa del domingo. Ahí está un caso de una oración aparentemente realizada y aparentemente escuchada. Señor, no soy como los demás. Señor, gracias por todo lo que tengo. Hay una cosa muy curiosa. En esa oración el fariseo estaba haciendo alabanza y no le gustó a Dios esa alabanza. Era alabanza. No todas las alabanzas le gustan a Dios. No pensemos que porque es un congreso de alabanza, un concierto de alabanza, una canción de alabanza, ya le gusta a Dios. No necesariamente. No todas las alabanzas le gustan a Dios. El fariseo lo que hizo fue alabanza. Señor, te alabo. ¿Te alabo por qué? Porque no soy como ese. Ah, eso no le gustó a Dios. Cosas que no le gustan a Dios, la soberbia, otra que se parece a la soberbia, el orgullo. La diferencia es que el orgullo supone siempre la comparación con otra persona. La soberbia, el orgullo, que son pecados típicos de Satanás, Dios los detesta, no los quiere cerca de él, mucho menos en la oración. La curiosidad, el comercio, la manipulación de Dios, no le convence eso. Resulta más constructivo y menos regañón que miremos qué es lo que sí le gusta a Dios. Y encontramos dos palabras que son como llaves para abrir el corazón de Dios. Esas dos palabras son la palabra humildad y la palabra misericordia. La humildad y la misericordia no son las únicas características de la oración cristiana. La oración necesita otras características, confianza, perseverancia, bueno, necesita otras, pero estas dos indudablemente son muy importantes, la humildad y la misericordia. ¿Qué tal esa frase que aparece ahí en el número 272 de este folleto? La oración del humilde atraviesa las nubes. Hay un pensamiento tan bonito que salía en la televisión, en la cadena esta católica EWTN, salía un pensamiento tan bonito que decía, la puerta del cielo es muy bajita, solo entran los humildes. La oración del humilde atraviesa las nubes. La humildad le gusta a Dios. Otra también del libro eclesiástico, la oración del pobre va de su boca a los oídos de Dios. Sirácida 21:5. Sirácida 35:17 es la oración del humilde atraviesa las nubes y Sirácida, o sea eclesiástico 21:5 es la oración del pobre va de su boca a los oídos de Dios. ¿Cómo podemos aprovechar, cómo podemos capitalizar, por darle un nombre, cómo podemos aprovechar en nuestro favor esta enseñanza? ¿Qué significa esa humildad? ¿Cómo podemos llegar a adquirirla? ¿En qué consiste esa humildad? La oración del humilde atraviesa las nubes. ¿No es esa la oración que nosotros quisiéramos tener precisamente? ¿Qué nos puede estar distanciando de una experiencia más profunda, más intensa, más constante, una experiencia más densa de Dios? Tal vez nos está haciendo falta esto. La oración del pobre va de su boca a los oídos de Dios. Se trata, pienso yo, son misterios tan profundos, se trata, yo pienso yo, de una actitud de aquel que, por decirlo así, se pone en las manos de Dios. Esta humildad es como una especie de entrega de todo el ser en aquel que le dio el ser. La humildad es, en primer lugar, como esa vuelta hacia el origen más profundo, el más real, el más firme de nuestra vida. No empecemos por pensar la humildad como un castigo psicológico, yo no valgo nada. No pensemos en la humildad como una comparación con otras personas. Por ahí dice esta hojita, esta lectura tan bonita de Siderata, dice: siempre habrá alguien mejor y alguien peor que tú. La humildad no empieza por la comparación ni empieza por el autocastigo. La humildad es un acto profundamente lúcido, profundamente sincero, y un acto total, un acto que recoge todo nuestro ser y lo vuelve hacia su origen. La humildad no necesita que uno haya cometido pecados. La criatura más humilde que conocemos, la Santa Virgen María, no cometió pecado. No se necesita pecado para que haya humildad. Pero luego veremos que una de las bellezas de la humildad es que es tan grande que puede incluso convertir en bendición los pecados pasados. Pero lo primero que hay que entender, mis amigos, es que la humildad es esa vuelta al origen, es un acto de sensatez. El orgullo es un acto de locura. La soberbia es un acto de locura. La humildad es un acto de sensatez, es un acto de verdad, es la verdad profunda de nuestra vida. ¿De dónde soy? ¿De dónde provengo? ¿De quién soy en primer lugar y ante todo? Desde ese reconocimiento del Señorío de Dios en el centro de nuestra vida, desde ese reconocimiento de la majestad divina en la raíz de nuestro ser, desde ahí empieza, desde ahí nace la luz. Y a esa luz acude el humilde. Por eso, en el acto mismo de reconocer su verdad, ya está volviendo hacia su Dios. No tiene nada de raro que Dios lo escuche. Se acercó a Él. En el camino de la humildad, ya se acercó a Él. Ya se hizo próximo a Él. Por contraste, entendamos un poco qué es la soberbia. La soberbia es una afirmación de nosotros mismos, hasta ahí no hay pecado. ¿Quién dirá que eso es malo? Existo, tengo valores, tengo una inteligencia, tengo una voluntad, tengo unas virtudes, eso no es lo malo. Lo malo es que la soberbia es una afirmación de mí mismo, recortándome de mi fuente que es Dios, quitándole la gloria a Dios. Y además, usualmente, yo diría casi forzosamente, recortándome de mi hermano. Ahí está lo grave de la soberbia. La soberbia me recorta. Lo grave de la soberbia no es lo que afirma. Lo grave de la soberbia es que me recorta. Me despoja de mi fuente, me separa de mi fuente. Una manera de describir el pecado de Satanás es precisamente en estos términos. El gran pecado de Satanás, según una afirmación común de la Iglesia, es pecado de soberbia. No serviré ninguno mayor que yo. Es una locura. ¿Usted se hizo? No se hizo. Él no se hizo.
pero no sirvo, no serviré ninguno mayor que yo, ninguna referencia más allá de mí mismo, ningún pensamiento más allá de mi pensamiento, ninguna meta más allá de mis metas, ninguna voluntad más allá de mi voluntad. Ese es el pecado de Satanás. Por contraste, el gran santo que se ocupa de la gloria de Dios y que por consiguiente defiende la humildad y que por consiguiente quebranta a Satanás es San Miguel Arcángel. Y sabemos la frase de San Miguel, ¿quién como Dios? Mientras que el acto de Satanás, no serviré, significa, me recorto de todo, yo conmigo, yo solo, yo y mi pensamiento, yo y mi voluntad, yo, mis proyectos y yo. Mientras que el acto de Satanás es un acto de recortarse, de cercenarse y por lo tanto de suicidarse, no en el sentido de causarse la aniquilación, sino de privarse de la fuente de la vida. Mientras que ese es el acto satánico, el acto del arcángel, el acto de San Miguel es quien como Dios devuelve su propio ser y devuelve al universo entero a aquel que es incomparable porque es única fuente de existencia, única fuente de bondad, única fuente de verdad. ¿Quién como Dios? Esa frase de San Miguel es extraordinaria porque condensa preciosamente la actitud de retorno a la fuente. Y ahí es donde está la humildad. Por eso podemos entender un poco lo que decía Santa Teresa de Jesús, la humildad es la verdad. Santa Teresa viviendo entre monjas buscando y no alcanzando la santidad y mirando si la otra ya está más santa que la vecina o más santa que yo, más santa que la de aquí, si esta dice, es lo que dice o la otra dice lo que es, viviendo entre monjas, viviendo entre mujeres especializadas en observar quién avanzó y quién retrocedió, se dio cuenta de que es enloquecedor el ejercicio de empezar a compararse y empezar a decir yo que soy la peor, yo que... A ver, en cierto sentido eso es verdad. Aquí a nadie se le quita nada. Si usted quiere decir eso, pues se le admite. Pero la humildad no consiste en primer lugar en eso. La humildad consiste en la verdad. Y la primera verdad de nuestra vida es en dónde está la fuente, en dónde está el Señor. Hay un libro que nos enseña esto de modo muy dramático y yo diría muy original. Me refiero al libro de Job. Todos recordamos en el libro de Job que Job fue muy paciente, pero esto fue solo en los dos primeros capítulos. Ya en el tercer capítulo se le acabó la paciencia. De manera que muy edificante lo que dice Job cuando habla con estas palabras. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios. Si recibimos de Dios los bienes, ¿cómo no vamos a recibir los males? Pero todo eso está tomado del principio del libro de Job. Después Job, cuando se quedó sin el apoyo de la esposa, aprendan por favor las novias y esposas, cuando ya la esposa, porque Job se aguantó que el demonio lo atacara, pero que la esposa no lo amara, ya no lo soportó. Eso es profundo, eso tiene una enseñanza muy muy densa. Hasta el ataque del demonio lo soportó, pero la falta de apoyo de la esposa lo terminó quebrantando. Cuando Job se quebrantó entonces, dice la Biblia, maldijo el día de su nacimiento. Desde que leí eso yo le tengo mucho respeto cuando la gente reniega de su vida, porque digo, si Dios hizo una obra tan grande en Job, de pronto puede hacer otra obra grande en esta persona que se siente desesperada por su tribulación. Eso no para que nos sintamos autorizados de blasfemar, sino para que tengamos misericordia cuando alguien se siente al borde de sus fuerzas. El hecho es que Job maldijo el día de su nacimiento y dijo, maldito el día en que nací, ¿para qué me trajeron aquí? ¿Por qué no me abortaron? ¿Para qué no me mataron? Ya me hubieran enterrado, estaría yo en el silencio y no habría venido aquí, ¿a qué? ¿A qué vine? Y se sienta a renegar y a protestar, si yo no hice nada malo, si yo me he portado bien, ¿por qué me hacen esto? ¿Esto qué sentido tiene? Y en su desesperación compró las obras de Nietzsche. Bueno, el hecho es que Job empezó a renegar y le llegaron unos amigos, Elifaz se llamaba uno de ellos, y bueno, allá llegaron los amigos, y los amigos empezaron a hablar con Job. Primero lo dejaron desahogarse, Job dijo de todo, No dijo misa porque no había misa en ese momento, pero dijo de todo. Cuando ya se le resecó la boca, cosa que sucede cuando uno habla mucho, entonces Job se calló y empezaron a hablar los amigos. Y los amigos siempre hablaban en el mismo tono y de la misma manera, los tres amigos que se llevó allá. Entonces hablaban y ¿qué decían? No, hombre, lo que pasa es que usted debe tener por ahí sus pecados. Usted debe tener sus pecados, usted está expagándola, hermano, usted está expagando lo que le ha sucedido. Y Job decía, ¿pagando qué? Y empieza a argumentar que él es inocente. Y entonces dice, no, yo soy inocente, 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 inocente. Y se le resecaba más la boca. Luego llegaba el otro amigo. Hablaba el otro amigo. Hombre, eso no, señor. Si Dios le encuentra imperfecciones hasta sus ángeles, no le va a encontrar imperfecciones. Usted tiene por ahí, deje, hombre. Deje ese pensamiento y admita, usted es un pecador. Usted se llama bellaco Job, usted no venga aquí con historias, usted tiene sus miserias. Y Job otra vez, no, yo soy inocente, yo no he pecado ni de pensamiento, ni de palabra, ni de obra. Yo soy inocente, y seguía con que es inocente. Y así sigue toda la trama. Toda la trama del libro de Job, es un libro largo, tiene más de 40 capítulos, es esa. La de una persona atribulada que dice, yo soy inocente, esto no me tenía por qué pasar. Y los otros diciendo, el hombre, búsquele la comba al palo y verá que sí le tenía que pasar. Esto usted se la ganó. Y Job, yo no hice nada para ganarme esto. Bueno, ya cuando él se cansó y ellos se cansaron, entonces, bueno, Job tenía una teoría, no, sino una petición que se va afianzando a lo largo del libro. Y es que Job entonces dice, bueno, ¿ustedes aquí qué? Yo cuando no tenía problemas también daba buenos consejos. Tiene unas cosas tan buenas el libro de Job. Ojalá lean el libro de Job. Eso lo hace madurar a uno. Claro, es que uno sin problemas aconseja. Sí, eso no hay nada más fácil que uno estar desproblemado y decirle, sí, tranquilo, eso no hay ningún problema. Usted, no, ya esto pasa así, pero es que usted no ha sufrido. Es que el del problema soy yo. Es que usted no le está pasando lo que me está pasando a mí. Bueno, finalmente, ni los amigos lo convencieron, ni Job tampoco los convenció a ellos. La cosa quedó como en tablas. Entonces Job decía, mire, en vez de estar aquí ustedes hablando bobadas, déjenme encararme con Dios. Es un libro tremendo, eso es fuerte, es fuerte. No tiene escenas de sexo moderadas, pero sí tiene una cierta violencia. Eso toca leerlo con un adulto responsable al lado. Bueno, resulta que Job empieza, ¿no? A mí, tráiganme a Dios, a ver, tráiganme a Dios. Y que me explique para qué la vida, y que me explique a qué me trajo, y que me explique por qué me pasa esto a mí. Y no, hasta que no venga Dios, mejor dicho, usted cállese. Y usted también, que me traigan aquí a Dios. Bueno, después de esos momentos, ahí viene como un interludio, una poesía que está alrededor del capítulo 28, es una poesía bonita, sobre cómo buscar la sabiduría. Quienes gusten de la poesía, lean el capítulo 28 de Job, la búsqueda de la sabiduría. Y en un momento dado la cosa se pone seria, entra Dios a la escena. ¿Cómo le responde Dios a Job? Ustedes lo encontrarán en sus Biblias. El hecho es que Dios le responde, allá le responde. La idea que uno podría tener en principio, ¿cuál es? No, que Job tan irrespetuoso este. Los otros sí eran como piadosos, los otros eran gente buena que defendía a Dios. En cambio Job estaba como irrespetuoso, estaba altanero, se le fue la mano, estaba altanero. Pero el libro de Job termina de una manera rara. Bueno, Job resulta bendecido al final, pero antes de las bendiciones que Job recibe, Dios dice una frase extraña. Dice que los amigos, esos amigos que salieron a defender a Dios, no le dieron gloria a Dios. Y dice, el que habló bien fue Job. ¿Qué tal eso? Eso sí es sorpresa, eso está por allá al final del libro. El que habló bien fue Job. Y uno dice, pero si este, todo lo que protestó, este que era indómito, corcel brioso, indómito, que en todo protestaba, ¿por qué dice Dios, este sí habló bien? Es la cosa más rara del mundo. Pero ahí está. Y dice que los otros, que eran gente muy piadosa, y que no hacía sino dar consejos, esos no le dieron gloria a Dios. ¿Por qué traigo a cuento esto? Porque estamos hablando de la humildad. Y uno diría que los humildes eran los amigos. Porque los humildes siempre hablaban en términos de que, ay, no, calle esos ojos. No hable así, no diga eso, más bien reconozca. Uno diría que esa era humildad. Y uno diría que Job era un volcán de soberbia. Y resulta que cuando interviene Dios, le da unas respuestas a Job, que ustedes no se las pueden perder porque están ahí en la Biblia de ustedes, le da unas respuestas a Job muy interesantes y luego dice, aquí el que habló bien fue Job. Y permiso, y se va. Entonces queda uno así como pensando. Realmente es como una especie de obra de suspenso, dice uno, ¿y esto aquí qué pasó? ¿Cómo así? Espere, no me la pillé, ¿cómo fue? ¿A qué horas? Esto es para subrayar lo que hemos dicho. La humildad tiene relación con la verdad. En realidad los amigos hablaron siempre desde una suposición. Job habló siempre desde su verdad. Era una verdad incompleta. Y el mismo Job lo reconoce en el libro. Ya después de que Dios le ha dado así como tres de esas grandes, entonces dice, uy, permiso, me arrepiento, en el polvo y la ceniza, yo solo te conocía de oídas, ahora te han visto mis ojos. El hombre tiene la honestidad también de retractarse. Él se da cuenta de que se le había ido la mano. Se da cuenta de eso. O sea, yo no estoy diciendo que lo que Job hizo estuvo bien hecho, pero hay algo bueno en lo que Job hizo. Y es que Job no obró con suposiciones. Job no se imaginó a Dios. Los amigos nunca le presentaron a Dios. A su amigo Job nunca le presentaron el verdadero Dios, sino siempre le presentaron una suposición de Dios. Puesto que Dios es tan bueno y tan justo, usted tiene que ser un miserable. Dedujeron a Dios, imaginaron a Dios. Esta es una advertencia muy grande, especialmente para los predicadores, los sacerdotes, los confesores, los obispos y papas, todos los que tenemos que ver en este ministerio de la predicación. Uno se equivoca tanto. La Biblia tiene un placer especial en mostrar las equivocaciones de sacerdotes, incluyendo Elí, el que se equivocó cuando Ana, la mamá del profeta Samuel, estaba rezando. Y la mujer rezaba y movía los labios, pero no sabía lo que decía. Y el sacerdote ya sacó una suposición. Esta vieja está borracha. O sea que los sacerdotes se equivocan mucho. Realmente un pecado grande que podemos tener, y de pronto muchas veces hemos tenido los sacerdotes, es ese. Que uno puede creer que ahí como por espíritu de gremio y por cierta costumbre y por lo que sea, ya uno le tiene como cogido el tiro a Dios y a cómo obra Dios y a cómo es la gente, y eso es muy peligroso. Y ahí tenemos un ejemplo. Realmente estos amigos de Job obraron por su posición. Se imaginaron lo que debía ser la vida de Job y se imaginaron cómo estaba pensando Dios y sacaron conclusiones. Y Job en realidad tuvo razón en protestar. No es que Job fuera inocente, así lo que uno dice, bruto, lo inocente, él y la Virgen. No. No es que él fuera inocente, no era inocente. Pero evidentemente las suposiciones que se estaban haciendo eran mentira. Y aquí es donde está el tema de la humildad. La humildad es obrar sin suposiciones. La humildad es obrar desde la verdad más profunda. La humildad es obrar desde la realidad más profunda, desde lo que somos más profundamente. He conocido historias de ateos. La más famosa es la de la frase aquella, ¿no? De Dios, si existes, haz que te conozca si eso es posible. Pero de pronto una oración de esas es lo más honesto que puede hacer una persona. Y una oración de esas hecha desde la honestidad y desde la sinceridad es el buen camino. Y es preferible una persona que dice una cosa de esas, que a nosotros nos puede parecer poco fervorosa, poco amorosa, poco, qué sé yo, poco creyente. A veces es preferible eso a simplemente seguir la corriente de lo que se dice, de lo que se repite, de lo que se supone. ¿Cuánta gente tenemos en el mundo y en la iglesia que obra porque así se acostumbra, porque se supone? ¿Cuántos matrimonios en desgracia tenemos por eso? Porque debo casarme en la iglesia porque se supone que es en la iglesia. Mis hijos tienen que estar en el colegio de las monjas porque se supone que las monjas. Pero ¿cuál es la experiencia? ¿Cuál es la realidad que hay ahí? ¿Cuál es la verdad de su vida? ¿Qué es lo que realmente hay en su corazón? La humildad es el profundo apelar a esa verdad del corazón. Y el que abre de esa manera su corazón, de alguna manera fuerza a Dios a abrir su propio corazón. Lo que sucede es que cuando uno es verdadero así, pues uno tiene que ser completamente verdadero. Y ser completamente verdadero no es solamente decir, soy un bellaco y qué. La verdad de nuestra vida nos puede conducir a la verdadera humildad o al verdadero cinismo. El cinismo también existe. O sea que no es solamente verdad, verdad, verdad. Es una verdad tan profunda que de alguna manera me pone en contacto con algo que está más allá de mí, que verdaderamente está en el plan de Dios, en la mirada de Dios, en el amor de Dios. Allá es donde está la verdadera humildad. No es solamente el ejercicio de que yo soy así, si verdaderamente yo tengo que reconocer que a mí me gusta estafar la gente. Esa es mi verdad, esa es mi realidad. Señor, te pido que no me salga negocio malo. No estamos refiriéndonos a ese caso es cínico. O como cuenta mi mamá de algunas compañeras, no sé si del colegio o de la universidad, que entonces le rezaban a la Virgen, Virgencita, dame valor para sacar la trampa. Eso es cinismo. No estamos hablando del cinismo. El cínico es así porque no tiene con quién comparar, no tiene un deber ser. El humilde sí tiene. Si entiende que la vida está como está, no solo porque el mundo me hizo así. Si hay una frase que me puede repugnar a mí es, el mundo me hizo así. Eso que lo diga una plastilina así puede decir, el mundo me hizo así. Claro. La greda puede decir, el mundo me hizo así, claro. El mundo me hizo así, una greda sí, pero usted es una greda, yo no le veo cara de greda a usted. Hay ciertas deformidades, sí, pero no le veo cara de greda, usted no es greda. Usted no es greda. Ah, pero es que yo con todo lo que he sufrido, con todos mis traumas, con todas mis cosas, con todo lo que he tenido que pagar, con... Sí, todo eso vino de afuera, pero usted no tiene nada que ver en eso, ¿no? No tiene absolutamente nada, no, nada de nada, soy absolutamente inocente. Bueno, Job, segunda parte, pues. Me salió un segundo Job aquí. Con la diferencia de que yo no voy a hacer el papel de los amigos de Job, yo no voy a entrar a acusarle a usted. Más bien le invito, y esa es la invitación que en realidad hace la Biblia, a que sea usted mismo. Sea usted el que reconoce dentro de la verdad de su vida. Oiga, sí, la he embarrado en una cantidad de cosas, he obrado mal en una cantidad de cosas. He pecado. Hay una frase muy linda en ese salmo que todos queremos, en el Salmo 51, el Salmo del Arrepentimiento. Hay una frase bellísima. Señor, en el juicio resultarás inocente, en la sentencia tendrás razón. Eso es tan bonito. Reconocer, sí, Señor, es que si vamos a medir mi vida, yo sé que me hace falta mucho. Por eso digo, la humildad nos ayuda incluso a aprovechar los pecados. Mientras que el soberbio se enloquece con sus faltas, el humilde aprovecha sus faltas. Ahora díganme, ¿quién es más inteligente? Si el humilde es capaz de aprovechar sus propias faltas y capitalizarlas para enterrarse más en las manos de Dios, ¿quién más inteligente que el humilde? Dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, todo concurre para el bien de los que aman a Dios. Y se cuenta que San Agustín agregó, también los pecados, etiam peccata, también los pecados. Nadie hay tan inteligente como un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano sabe aprovechar hasta los pecados. Ya ustedes me han oído la historia, creo yo, de alguna vez que me fui a confesar. Y entonces yo le decía al padre, bueno, realmente pues me siento muy avergonzado. El padre me miró de arriba abajo como si yo fuera un ratón y me dijo, soberbio. Es lo mejor que ha podido hacer. Efectivamente, uno tiene que sentir cierta vergüenza, pero hay una vergüenza que en realidad es soberbia. ¿Cómo es posible que yo, o sea, no estamos hablando de cualquiera, soy yo, o sea, yo, soy yo, y yo hice eso, en realidad es un himno a la gloria propia, ¿no? Como quien dice yo, que no quepo, ¿no? Ya no quepo en el hábito. Me decía una señora, tiene que controlarse, padre. Yo que ya no quepo, yo que soy tan grande, ¿cómo hice eso? ¿Cómo fue posible? Eso es soberbia. Claro, el padre fue más caritativo de lo que yo describo, ¿no? Pero sí me hizo caer en cuenta y me dijo, mire, usted no ha acusado la soberbia suya y la soberbia suya no cabe por esa puerta, de manera que toca que lo confiese afuera. Claro, es que hay una soberbia muy grande, que es la soberbia de eso. ¿Cómo es posible que yo? La humildad aprovecha eso. La humildad aprovecha hasta los pecados haciéndose esta pregunta. ¿Y es que era imposible? No era imposible. Realmente no es imposible. Los verdaderos humildes lo saben y ustedes conocen la frase de San Felipe Neri. Si me sueltas, Señor, si me descuidas, te traiciono peor que Judas. De manera, mis amigos, que la humildad es ese acto profundo de verdad que me lleva a asomarme al plan que Dios tenía conmigo, a descubrir que eso era real y posible, que yo tengo una parte inmensa de responsabilidad. Que yo puedo decir lo mismo que el salmista, yo le puedo decir a Dios en la sentencia tendrás razón. Y desde esa convicción profunda me entierro en sus manos, me dejo, me ofrezco a Él. Es evidente que donde hay tanta verdad junta y donde hay tanta confianza junta, ahí tiene que estar Dios. Y por eso ya no nos extraña la frase, la oración del humilde atraviesa las nubes. Eso es así. Evidentemente, la oración del humilde atraviesa las nubes. Claro que hasta se podría cambiar esa frase, con todo el respeto a la Sagrada Escritura, y se podría decir, la oración del humilde hace que Dios atraviese las nubes. Porque hasta cierto punto lo que hace es traer a Dios. Junto a la humildad, siempre va una hermanita menor, muy linda ella, que se llama la misericordia. La soberbia nunca deja a su vecina, la crueldad. La humildad nunca deja a su hermanita, que es la misericordia. Esas son parejas que no se suelen separar. El soberbio es cruel, evidentemente. Es cruel porque es frágil. Es cruel porque está asustado. Es cruel porque está inflado. Y como está inflado, todo le duele, todo le fastidia, no cabe en ninguna parte. Todo es una amenaza para él. Es evidente que si yo quiero autonombrarme emperador de los universos existentes o por existir por los siglos eternos, ¡amén! Desde el momento en el que yo me nombro eso, todos ustedes son un estorbo para mí, porque qué tal que haya alguien que no se quiera plegar a mis deseos, a mis sugerencias o a mis pensamientos. Cuando una persona se llena de soberbia, todo le estorba, le tiene que estorbar. ¿Por qué le estorba? Porque no necesita gente, sino necesita esclavos que repitan, que concreten, que realicen sus pensamientos. De aquí la vida tan terriblemente desventurada, que más que vida es muerte prolongada, que tiene Satanás. Realmente Satanás quisiera deshacer toda la creación y por eso quiso herir a la creación allí donde estaba la imagen de Dios. Satanás quisiera devolver toda la creación para que quedara un poquito de espacio para su imperio. Y resulta que su imperio solo tiene un siervo, que es él mismo, el cual no le hace caso. Porque el pecado hace entrar en contradicción consigo mismo. El soberbio es cruel, necesariamente es cruel. Como necesita todo el espacio, al estilo de Caín y Abel. De acuerdo con la lógica del relato, había muy poquita gente. Pero ya esto necesitaba matar. Bueno, matemos porque esto yo lo veo como chiquito. A ver, esperen, sí. De para allá esto. No me va a alcanzar. Usted se me muere. Ya no le alcanzaba el mundo. Ya a Caín ya no le alcanzaba el mundo. Hay que matar a ese señor. Hay que matarlo. No me cabe. La soberbia es cruel porque no cabe. No cabe. Como el soberbio está en sus propias manos y como quiere que todo esté en sus manos, todo le estorba. Y por eso es cruel, y en primer lugar es cruel con el débil. Es cruel con el débil, es cruel con el que se le parece, es cruel con aquel que le amenaza, es cruel con aquel que le ama. Por eso, mis hermanos, nosotros encontramos solución, encontramos remedio en la humildad y en la misericordia. La humildad conduce a la misericordia. Porque como la humildad no me pone en mis manos, sino me pone en las manos de Dios, es como cuando yo llego a una casa ajena. ¿Qué tal llegar yo a una casa ajena a decir, bueno, ¿y por qué pusieron ese florero tan horrible ahí? Me hace el favor, me despide la empleada, trae otra persona, y sálgase de ese cuarto, ese es el que yo quiero. Cuando uno llega a la casa de Dios, uno llega a hospedarse, y uno llega agradecido. Y estas dos operaciones, la operación de agradecer y la operación primera de sentirse recibido y acogido, hacen que también el corazón de uno se vuelva una casa. Y eso es la misericordia. La misericordia es tener espacio en el alma para el otro. San Pablo lo pedía a los corintios, por ejemplo, les decía, abran espacio en el corazón. La soberbia le quita todo el espacio al corazón. Aquí solo quepo yo. Desde luego, en esa soledad se empobrece, en esa pobreza se asusta, y en ese susto, en ese miedo, se vuelve cruel. La humildad me devuelve a las manos de Dios. Y en las manos de Dios aprendo lo que significa ser recibido. Y agradezco. Y entiendo lo que eso es, y algo del amor divino hasta se me prende, se me pega. Y desde ese amor divino que ha llegado a mi corazón, de pronto hasta mi corazón se vuelve también una casa. Tan bonito que es eso. Cabía gente, cabían en él, cabían en sus plegarias. De Santo Domingo de Guzmán, por ejemplo, nuestro fundador, se dicen cosas tan hermosas con respecto a la misericordia. Tenía espacio, espacio, y tenía tiempo, espacio y tiempo. El corazón se le había ensanchado, cabía, cabía. Todos cabían en su caridad, qué lindo es. De modo, mis amigos, que la humildad nos conduce hacia la misericordia y la misericordia abre puertas. Dice, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Marcos, cuando os pongáis a orar, perdonad lo que tengáis contra otros y el Padre del Cielo os perdonará vuestras culpas. ¿Y yo cómo voy a perdonar? ¿Ya se siente perdonado? No. Entonces no tenemos nada que hablar. Dediquemos un año, dos años, cinco años. Hay gente que patina y patina los años de los años, pero yo confío que en el lecho de la muerte le dará un sí vigoroso a Cristo Jesús. Hasta que se sienta perdonado. Es que yo le entiendo perfectamente. Si usted no ha sentido el diluvio del amor divino en su corazón, claro, todo esto es chino con trazas de copto. Esto no tiene por dónde ser agarrado. Esto es, ya lo dice perfectamente San Pablo en la primera carta a los Corintios. Dice, Los que razonan según el mundo, es decir, la traducción es los de la mente carnal, el hombre carnal, dice él, pero carne ahí significa según los elementos de este mundo, los que razonan según el mundo no entienden estas cosas y consideran que son locura. Y entonces, ¿cómo es eso? Entonces, que uno lo perdona, y luego uno perdona, y luego ¿qué más pasa? Y aparece que Papá Noel ahí. Eso es chino, claro. Es chino. Porque le están hablando a uno de cosas que uno no está viviendo. Pero cuando uno las vive así sea en pequeñito, uno va viendo que eso es cierto. Uno va viendo que es real. El que me recibió a mí, el que me perdonó a mí, el que me acogió a mí, el que me levantó a mí, también quiere ayudar a otros. Y uno ya se siente feliz, como pasa en tantas instituciones bonitas. Hay sacerdotes tan buenos. Es una de las razones que a mí me anima para hacerle propaganda a la vida sacerdotal, que realmente he conocido sacerdotes muy buenos. Y hay sacerdotes que tienen obras magníficas de ayuda, por ejemplo, a indigentes o a niños pobres, a gamines, a drogadictos, a tantas personas. Y hay una cosa que no falla. Los mejores colaboradores de esos sacerdotes son personas que han experimentado los bienes del programa. Un muchacho que ha sido rescatado de una alcantarilla, de una calle, de una adicción. Un muchacho que ha sido sacado prácticamente de la nada, donde no le esperaba sino infierno en esta vida y después de esta vida. Un muchacho que ha sido sacado de ahí y que aprende a valorarse, a quererse, a ser dueño de sí mismo, a organizarse, a tener metas, a avanzar, y se siente lleno de salud, y se siente lleno de vida. ¿Qué más quiere? Padre, yo quiero ayudarle a usted. Yo quiero que otros, o sea, el resto del parche que dejé, yo quiero que otros vivan esto que yo estoy viviendo. Yo quiero que otros se encuentren con esto. Y por eso muchas veces se ha dicho, los mejores apóstoles, por ejemplo, de los jóvenes, los mejores apóstoles de los jóvenes son los jóvenes. Y es realmente impresionante, porque bueno, oír un padrecito que ahí habla bien, o más o menos, uno dice, pues sí, al fin y al cabo el oficio, tanto estudiar, estudiar y perder pelo, pues al fin y al cabo, algo les tendrá que quedar. Pero cuando uno ve que un muchacho, que una jovencita, siente esa convicción y la vive y la transmite, eso también hace un bien inmenso en la iglesia. De nuevo, mis amigos, que esa es la historia de la misericordia. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó primero. A través de la humildad nos depositamos en las manos divinas, sentimos los efluvios de su misericordia y entonces, como esos muchachos que han sido rehabilitados, decimos, yo quiero ayudarte. Señor, yo quiero ayudarte, tal vez yo no sirva para nada. Como pasó una historia tan bonita, un padre que era misionero y él recorría fincas, eso lo supe allá en los Llanos Orientales. Y una señora, transformada por la predicación y el ejemplo del padre, le decía, padre, yo quiero ayudar, yo no sé sino llevar una maleta. En este momento no le sirvo para más, pero déjeme ayudarle en algo. Ese es el impulso natural del corazón humano. Yo he sentido que esto me hace bien, yo quiero colaborar, yo ya no soy un inútil. Cuando yo era una piltrafa, cuando no servía para nada, cuando era una carga y solo una carga, no podía decir estas palabras, pero hoy las puedo decir. Yo quiero ayudar, yo quiero ayudar. Ya en la Biblia hay un ejemplo tan hermoso con el que terminamos la predicación de hoy. El ejemplo de aquel profeta, Isaías, capítulo 6, que está en el templo de Jerusalén y tiene una visión del Dios vivo. Y él se siente sobrecogido de admiración ante lo que contemplan sus ojos y dice, ¡ay de mí, hombre de labios impuros en un pueblo de labios impuros! Él sintió su verdad, se humilló, dijo, ¿yo qué soy? ¿Yo qué soy? ¿Yo cuánta bobada he dicho? ¿Cuánta torpeza, cuánta obscenidad, cuánta necedad ha salido de mis labios? ¡Qué tontería que ha sido mi vida! Todo lo vio, cuando vio a Dios se vio a sí mismo. Así enseña Santa Catalina, la que hay que mencionar con frecuencia. Cuando vio algo de Dios, se vio a sí mismo y descubrió su verdad y dijo, ¡ay de mí! Y sintió dolor y sintió arrepentimiento. Un arcángel con un ascua encendida voló desde el altar y le quemó los labios en esa experiencia mística y le dijo, ¡esto ha purificado tus labios! y con esa experiencia de ser transformado por el fuego, que fue participar del altar. Nosotros ya no tenemos un altar en Jerusalén, tenemos ante todo el altar ardiente del corazón de Jesús, donde brotan sin cesar los ríos de la misericordia y de la sangre. Allí en ese altar nosotros experimentamos ese fuego, sentimos que ese fuego nos quema a nosotros. ¿Y qué más le pasó a Isaías? Que luego Dios dijo, ¿y ahora quién irá? Eso es tan lindo porque Isaías se humilló. Isaías dijo, ¿quién soy yo? Yo todo lo que he hecho. Y entonces Dios se humilló. ¿Cómo así que Dios se humilló? Pues sí, Señor, porque Dios pidió ayuda. Y esto sí es conmovedor. Dios pidió ayuda. Dios que lo puede todo, Dios que llena con su majestad el templo de Jerusalén, le dijo, ¿y ahora quién irá de mi parte? Dios que es omnipotente, Dios que todo lo puede pidiendo ayuda. Isaías se humilló, Dios se humilló. Y entonces Dios se humilla y dice, ¿y ahora quién me ayuda? Isaías, que acababa de tener esa experiencia con el fuego que le había llevado el ángel, dijo, yo, entonces yo le ayudo. Se sintió fortalecido, entonces yo le ayudo. Esa es la misericordia. La misericordia nuestra no es en un reflejo, ciertamente un pálido reflejo de la misericordia de Dios. Nosotros hemos sentido misericordia. Si no la hemos sentido, por favor no peleemos, sino pidamos. Cuando sentimos esa misericordia, cuando al fin nos llega esa misericordia, diremos lo mismo de Isaías. Señor, yo quiero, yo estoy aquí, a tus órdenes. ¿Qué hay que hacer? Las grandes fundaciones han nacido así. Y la fundación más grande del universo se llama la Santa Iglesia. Y así nació. Así nació. Yo estoy contigo, yo me uno a ti, siento firmeza en ti, me regalo a ti. Y luego los fundadores que han sido grandes santos, mire un Benito, Francisco, Domingo, Antonio María Claret, Don Bosco, unos santos grandes que realmente han transmitido vida. Muchos de los grandes colaboradores de Don Bosco fueron muchachos que en esa época, lo mismo que hoy con las fundaciones que hacen hoy sacerdotes muy buenos, tuvieron esa experiencia y le dijeron a Don Bosco, yo quiero trabajar para tu obra, mira, yo voy a trabajar contigo, mejor dicho, yo me quedo contigo, yo voy a darme. Esa es la misericordia. Yo he sentido tu amor, Señor, yo he visto lo que tú has hecho en mi existencia, mira, Señor, mejor dicho, yo me quedo contigo, yo voy a ser como tú. Cuando crezca quiero ser como tú. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.